FLM Radio.
La voz sin barreras.
Debate a Dislates, FLM Radio. Buenos días, buena mañana de viernes. Hoy vamos a desengrasar un poco el ambiente con un debate serio, pero desenfadado. Bienvenidos al tercer programa de Debate a Dislates, en rigurosísimo directo desde FLM Radio. Vamos a tener temas polémicos y para ello, para tratarlos, tenemos aquí en el estudio a Teresa.
Buenos días, Teresa. Hola, buenos días.
¿Estás preparada? ¿Tienes las ideas ya cargadas y afiladas?
Bueno, ahora veremos a ver.
José.
Buenos días,
José Toledo. ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días, muy bien.
A ver, ¿no te oigo?
Incorporándome.
Después de cuatro meses.
Ah, yo creí que estaba tumbado y se está levantando.
Cachondo.
Luego, ya nos contarás luego detalle más. Juan, Elías.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien.
Fernando.
Buenos días.
¿Qué tal esos argumentos?
Bien, ahora los veremos, pero vamos.
Sólidos.
No hay lugar a duda.
Pues vamos allá con el primer tema del día. 5 segunditos y comenzamos. Estamos preparados para comenzar el debate. Lanzo el tema. Está en el aire, ¿vale? Está en los medios. Es un tema polémico. La herpetología, la famosa herpetología. ¿Es una moda peligrosa? ¿Pensáis que se debe regular por ley? ¿Hay que imponer prohibiciones o no? Contadnos, herpetología. Fernando Rollón, adelante.
Vamos a ver, a mí no me parece ni que sea una moda y mucho menos que sea peligrosa. Según el departamento de herpetología de Cambridge, depende de la temperatura a la que estén los herpetos. Cuando están calientes pueden ser muy, muy, muy beneficiosos. Que vengamos de un invierno muy duro, que haya hecho frío y que haya ciertas consecuencias que no son deseables, pero bueno, es cuestión de tener cuidado con la temperatura de los herpetos. Si por frotamiento se pueen calentar.
Entonces, lo dices por experiencia, lo del frotar el herpeto.
Bueno, no, exactamente por experiencia propia no puedo hablar, pero por estudios que se han publicado.
Yo discrepo absolutamente ese argumento. Además, hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice justamente lo contrario, porque en este tipo de polémicas puede haber estudios para cualquier tipo de razonamiento.
Pero, ¿sabes?
Yo creo que sí que es peligroso para la salud mental y física. Yo tanto como prohibirla no soy mucho de prohibir, aunque sí que creo que aquel que se dedique a practicarla debe asumir sus consecuencias y correr con los propios gastos que ocasione, o sea que, pero prohibir no. Ahora, desde luego, a mí me parece que es peligrosa.
Herpetología.
Sí, sí.
Yo creo que prohibirla, pero radical, porque es muy peligroso para la salud e incluso para el medio ambiente, es con peligro de desertificación. Es muy peligroso.
El herpeto desertifica.
Es muy peligroso. Desertifica incluso vientos huracanados, perdón.
Un viento huracanado de.
Sí, de herpeto.
De herpeto no, sí, no viene no, nunca bien. No. Tere, no te veo muy convencida, ¿no? Con José.
Yo creo que no es peligroso. Incluso es beneficioso. Yo tengo amigas que lo practican y están estupendas. No tiene ningún peligro. Hay veces que sufres un poquito, todo depende del grado que tengas tú de aguante, pero yo creo que no es peligroso.
Hay que cuidarse con las temperaturas extremas. Y bueno, el informe del que habla Juan de la Universidad de Oxford Esto es porque les pilló un día fríos a los remeros de Oxford y tenían que acabar con la petrología que les estaba, Cambridge les estaba dando una paliza en las regatas impresionante.
Es cierto que el tema del herpeto siempre, entre Cambridge y Oxford siempre ha habido mucho pique, no. Pero bueno, quizás si lo traemos más a nuestro mundo
no
día a día.
No solo ha habido pico, sino que es controvertido.
Tere habla de sus amigas. ¿Tenéis algún conocido
que practique
la herpetología?
Yo tengo una amiga conocida, así
¿vosotros?
que lo practica y está muy contenta.
Yo de hecho tengo un grupo de amigos que es que cultivan los herpetos.
Es que,
entonces, ¿qué le vamos a meter en la cárcel porque cuando hace frío, pues bueno, pues se alteran un poco?
No, por eso yo hablaba de que no soy partidario de prohibir. Ahora, eso sí, que aquel que lo practique y que asuma las consecuencias de sus actos y tanto las consecuencias personales como las económicas que se derivan.
Pero algo que se puede solucionar con un poquito de frotamiento, que bueno...
Pero es que subir a la montaña también es saludable, pero sin embargo si lo haces de forma incorrecta y te tienen que rescatar con helicóptero, final los terminamos pagando todo. No me parece serio.
No me vas a comparar la herpetología con el montañismo extremo, o sea, es que
no es una cosa de comparar los asuntos en sí, pero sí las consecuencias.
Pero además a los montañeros no los metemos en la cárcel porque
insisto, yo no hablo de prohibir ni de meterlos en la cárcel, hablo de que asuman las consecuencias económicas que se derivan de sus actuaciones.
José, ¿tú qué habías?
Es que yo tengo unos amigos que cuando espetan, sale un viento huracanado que los árboles y todo ha habido casos que han tirado hasta árboles cuando espetan.
O sea, de practicar la herpetología.
Cuando practican la herpetología.
Sufren infección.
Sale un viento huracanado que, como los hipopótamos.
No conocías, ¿eh? Mi
amiga no me cuenta nada de eso.
Y además es fetido ese viento.
A ella le va estupendamente. De hecho, es que cada vez lo practica más. Estoy pensando yo en empezar a practicarlo.
Le servirá de desahogo.
Además, ya somos mayorcitos cada uno para saber a lo que nos exponemos y a lo que no nos exponemos. Claro. Que tú lo quieres practicar y te pillan y tienes que pagar una multilla. Pues oye, eso es como todo, cada uno.
Yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Además, transgredir las normas de vez en cuando no está mal, mientras no se haga daño a terceras personas.
Claro, no perjudicas a nadie.
Perfecto.
Pero entonces, si no perjudicamos a nadie, ¿por qué hay que multar?
Si yo no he hablado de multar, vamos a ver. Joaquín, perdón.
Sí. Fernando, nos queda un minuto para pasar al siguiente tema.
Yo no he dicho en ningún momento hablar de multar. He dicho de asumir los gastos que ocasionen esos actos.
Vamos, un eufemismo para multar.
No.
O sea, asume los gastos
que
no, multa.
No, que si no ocasiona gastos, pues no hay por qué cobrárselos. No es una multa por el hecho de realizar esos actos. Es asumir los gastos que ocasionan.
¿Pero te refieres al mantenimiento de los herpetos o a la creación del frotamiento? Vamos, el frotamiento es personal e íntimo.
Lo de Juan creo que va más, quizás vaya más por una, como el impuesto al tabaco, porque es un elemento que conlleva cosas negativas, una especie de tasa.
Que no son ni impuestos ni multas. No me queráis vender una moto que no funciona. A ver, yo hablo de asumir los gastos. He puesto un ejemplo claro. Ir a la montaña no tiene ningún impuesto ni ninguna multa. Pero si yo soy un inconsciente y voy a la montaña y como consecuencia de mi inconsciencia tienen que rescatarme con helicópteros, con terceras personas, eso ocasiona un gasto para el Estado que se le cobra posteriormente al que ha efectuado esos actos.
Pero vamos a ver, aquí la inconsciencia...
Y no hay multa.
Aquí la inconsciencia es meter los herpetos dentro del congelador de tu casa, con el frío la lían parda. Tienes con cambiar de frigorífico.
Para cerrar, ¿es una opinión? Un debate a dos. ¿Tu amiga se paga el herpeto? ¿La herpetología lo sufraga ella de su bolsillo?
Hombre, claro. De hecho, ella tiene un huertecito y allí los tiene. Los siembra, los cultiva ella y los consume ella.
Bueno, pues como vemos hay debate, hay polémica y en cualquier caso hasta ahora con la legislación vigente la herpetología sigue siendo una decisión personal y está en una laguna legal.
Claro.
Así que bueno, esperemos que estos debates sirvan para avanzar un poco en el tema. Si os parece, pasamos al siguiente asunto. Vamos allá. si la herpetología nos ha traído polémica, este tema no se queda corto. Ahora que se aproxima el verano, vamos a hablar del el conticinio veraniego. ¿Pensáis que es saludable practicarlo en la vejez?
Hombre, por supuesto. Uh-huh. Yo, de hecho, mis padres lo practican y están estupendamente.
¿Tus padres conticinian?
Sí, sí.
¿A menudo?
Sí, sobre todo en verano.
En verano.
Fíjate tú que parece que es un poco contradictorio. ¿Sí? Pues en verano más que en invierno.
Qué curioso. Tienes amigos y familiares muy, muy arriesgados, ¿no? Muy novedosos en sus prácticas.
Sí.
A que lo combinan con la herpetología.
¿Tus padres también?
Algunas veces.
O sea, es que,
no siempre, pero sí algunas veces.
Es que en verano es maravilloso para la circulación y para mantener el sistema cosquillar. Claro. O sea, eso de que te estés riendo todo el santo día, eso es un ejercicio muy
Fernando
saludable.
Fernando, propones conticinear y herpetar en verano.
Simultáneamente.
A la vez.
Sí.
Y además, como en verano llevan menos ropa, pues todavía mejor.
José y Juan.
A mí no solo me parece peligroso, sino que además mis contertulios me parecen más peligrosos todavía. Porque están haciendo una serie de recomendaciones que nos pueden perjudicar.
Vamos a ver, Juan.
Perdona que termine mi
argumento. El frotamiento lo dejamos
para intimidad. Fernando, déjale un segundito, por favor.
Claro, es que esto es una tertulia donde cada uno debe tener derecho a expresar libremente su opinión. Y yo no te he interrumpido, a ti en tu exposición. Así que te ruego que me dejes decir a mí lo que yo pienso.
Adelante, Juan.
A mí sí me parece peligroso. Yo no lo recomendaría en ninguna época del año, pero mucho menos aún en verano. A ver, sumar al conticinio veraniego las temperaturas, vamos, es algo pues de locos. Me parece a mí absolutamente peligroso y desde luego yo no lo recomendaría. Uh-huh. Pero bueno, vuelvo a mi argumento anterior. Allá cada cual con su cuerpo, que haga lo que quiera. Uh-huh. Me parece...
José, el conticinio
es muy peligroso,
verano.
Es muy peligroso.
¿Para la gente mayor?
Es muy peligroso para la gente mayor. Uh-huh. Perjudicial. Rayos solares. Uh-huh. Maximizan las playas, no se puede mover uno. Uh-huh. Y además nos pisan a los que estamos tumbados en la arena, nos pisan constantemente. Uh-huh. No hay sitio para las sombrillas.
Se levantan a primera hora de la mañana y reservan un trozo de playa.
Es que hay que diferenciar entre el conticinio veraniego público y privado. O sea, es que no es lo mismo.
Uh-huh. O sea,
es que yo estoy totalmente de acuerdo con el público. Es que, ¿para qué vamos a privatizar playas? Y hay que ser, porque si no, nos quedamos sin playas públicas.
Yo estoy de acuerdo con José. Yo prefiero siempre lo público antes que lo privado, que sea un derecho de todos.
Conticinio.
Y no reservado, no en general, en todo. En este caso concreto, insisto, es que hay gente que se pone a primera hora de la mañana, madrugan y se van, se reservan su espacio, que es público, y claro, cuando llegas tú a una hora razonable, ya no queda.
Claro. Tere, ¿tus padres conticinan en espacios públicos o lo hacen en privados?
Ambos.
Ambos.
En público y en privado.
¿Y dónde se siente más a gusto? ¿Dónde?
Hombre, no se lo he preguntado nunca, pero yo creo que en privado. Uh-huh. Pero vamos, que no tiene ningún problema en hacerlo público, ¿eh?
Pero hay más medios para el conticinio.
Les da igual llenarse de arena, que ir a la montaña, que en un supermercado. Da igual. Sí, le viene bien. Además es que están estupendo, le viene muy bien para la salud. De hecho, a mi madre ya le han quitado dos pastillas.
¿Ah, sí? Gracias al conticinio en verano.
Sí, sí, sí.
Yo, el conticinio en el supermercado a mí sí me parece mejor idea que lo de la playa.
Claro.
Además tienes ciertos alimentos que te van a favorecer, como he dicho antes, el sistema cosquillar.
Pero es que la playa, el yodo también es muy bueno.
Ah, bueno, pues eso no lo sabía.
Claro.
Está interesante. Pues vamos, sin lugar a dudas, conticinio veraniego para todos.
Claro, además en la playa, a las personas, sobre todo mayores, les baja la tensión, se les regula. Uh-huh. Los que son hipertensos se les regula y están estupendamente. Tienen que dejar la pastillita cuando van a la playa.
El otro día un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos, del campus de Vicálvaro, editó una publicación sobre el conticinio y la bajada de la tensión en la gente mayor. Veremos la fiabilidad de ese estudio. Pero
eso
bueno.
Sí, hay que ir protegidos.
Ese que era un estudio de fin de máster.
Era un estudio de... Sí, era, era un estudio de alumnos de un máster, de conticinio, precisamente. Bueno, otro tema en el que no llegamos a un acuerdo en común y sigue siendo decisión personal practicar conticinio veraniego, ¿no? En fin, hasta aquí con Ticino Veraniego. Pasamos al siguiente tema. Vamos allá.
Al lío, directamente.
Venga,
al lío.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo...
Venga, pues no esperamos más, que se nos va la hora. Zamacuco. El Zamacuco. ¿Mito o realidad?
Realidad.
¿Lo habéis sufrido en alguna ocasión o algún... ¿alguna persona cercana, Zamacuco?
Varias personas. Varias personas.
¿Lo han sufrido en sus carnes?
Lo he sufrido yo. He sufrido yo a las personas que son zamacucas.
Tere, no te ofendas, pero cuando lo has sufrido, ¿qué habías tomado antes? Porque esto es un mito que data del siglo XIII de los zamaluengos.
Yo no me había tomado nada. Yo creo que más bien los zamacucos... Bueno, perdón. Yo creo que para poder aguantar zamacucos hay que tomarse algo.
O practicar a lo mejor herpetología, que ayuda a relajar.
Sí, exactamente, sí, buena idea. Mira,
contra tú. El zamacuco,
sí. La me mezcle las churras con las merinas.
Bueno, antes habéis comentado la combinación del conticinio con la herpetología.
Sí, pero porque son dos cosas reales. Pero es que los zamacucos es un efecto puramente del subconsciente. Ya digo que es un mito que se inventaron los zamaluengos. Pues mezclando, no sé si era coca con la con la raíz de
algún chamán zamaluengo, sí. Quizás.
Sí.
Yo creo que es un mito, efectivamente. Y además en estos momentos en que en las redes cabe y vale todo, y enseguida se mezclan pues todo tipo de argumentos donde la gran mayoría no son ciertos, es un mito que, bueno, puede llegar incluso a ser peligroso e incitar a la gente a una serie de actividades que le puede dañar la salud, ¿eh?
Sí, algunos dicen que empezó como leyenda urbana, el famoso zamacuco. José, claro, cuéntanos.
Yo creo que el zamacuco es una realidad totalmente. Yo me he dado muchos zamacucos, sobre todo con las alcantarillas. Eso es, y es que tiene efectos secundarios, porque se me abren las cejas, se me rompen las gafas.
Pero ¿estás seguro que es el origen un zamacuco?
Yo creo que es eso. Un zamacuco es un porrazo contra las alcantarillas. Totalmente.
Vamos a ver, o sea, es un mito zamaluengo que lo utilizaban para asustar a los niños cuando eran pequeños.
Como el del sapo.
Les partían las cejas, pero yo no sé qué te tomaste el día que te partiste la ceja. Pero, o sea, el del zamacuco, es que me extraña, que es que no existe, que es un mito.
Que no, que es una realidad. Te estoy diciendo que yo lo he sufrido en propias carnes.
Y no podía ser sugestión. El zamacuco es una, a veces viene como una construcción psicológica.
No,
cuando estás muy sugestionada.
Te aseguro que no. De hecho, ha habido momentos que me daban ganas de subirme por las paredes.
Pero Tere, seguro que...
Y si hubiese habido una ventana cerca, yo creo que me hubiese tirado.
Seguro que no es un efecto de una sobredosis de herpetos o de exceso de frotamiento de la herpetología.
Tal vez las personas que lo sufran puede ser por un exceso de... de herpetología,
pues, es que o de es una, un es una explicación de mucho de es una explicación mucho más científica.
Eso sí es probable.
Sobre todo los zamacucos, pues son cuando las madres te dan un zamacuco en la cabeza y sale humo, te hace ras.
Pues lo que se había tomado tu madre no te voy a preguntar.
Entonces, ¿tú crees que la influencia de lo que te contaba...
agua de manantial, se había tomado agua de manantial. ¿Cómo?
¿Pudo sugestionar lo que te contaba tu madre para creer que el zamacuco origina todos esos golpes?
Totalmente.
Yo creo que sí, totalmente. Que le dejó sugestionado ya para un tiempo.
Entre la alcantarilla, los capones que me pegaba a mi madre.
Bueno, pues como vemos, hay gente que piensa que sí, que ha sufrido...
como decía el Guerra, hay gente pato.
Hay gente pato.
Si al final me vais a dar la razón con lo que estoy diciendo.
En definitiva, zamacucos, condiciones veraniegos,
herpetología.
Seguimos con debate, no llegamos a acuerdo. Lo importante es que, bueno, nos respetemos, siempre eso que es. No molestemos a los demás y no incumplamos leyes, aunque en este caso sí que quizás debería ser legislado algunas de estas prácticas. Pero bueno, si os parece, cerramos aquí el debate, al menos que tengáis algo que comentar. ¿Algo más?
No, yo creo que ya está. Se ha quedado todo muy claro.
Me voy a comer un espeto ahora.
Bueno. Sí, pues muy apropiado, ahora que se acerca el verano. Sí. ¿Combinarías el conticinear con comer espetos en verano?
Sí. ¿Sí? No está mal.
¿Lo has probado ya?
Sí.
¿Qué peligro tiene, José? Bueno, pues cerramos.
Más con una caja bomba.
Cerramos esta primera parte del debate a dislates en FLM Radio en directo. Vamos allá. Bueno, jamacucos. Vaya debate, más rico. A ver, jamacuco ya creo que Tere iba bien encaminado, pero vamos a ir por, vamos a ir en orden. Herpetología, ¿qué pensabais que significaba? Tere.
Yo no pensaba nada, yo he pensado comer pipas con cáscara. O sea, pero claro, ya no he podido defender eso ya, porque vamos, no te...
O sea, la herpetología... Comer...
O sea, te jodió el argumento.
Totalmente.
Comer pipas Totalmente. Con cáscara. Y además Tijuana, esas que tienen...
Exacto, que son grandes, los pipones ahí grandes.
José, ¿tú qué pensabas que era la herpetología? ¿Qué has pensado? Que era como de
un viento huracanado cuando tose.
Ah, o sea,
te echas un minuto. Un viento huracanado.
Eso es herpetar, ¿no?
Herpetar.
Juan, ¿tú qué...?
Pues yo creí que era una actividad de riesgo. Y de ahí mi idea de que no se practicara porque fuera peligrosa para la salud. Una actividad de riesgo.
Actividad, o sea, física o...
Actividad física de riesgo.
¿Y Fernando?
Yo pensé que era el estudio de los herpes, pero no la juego.
Ah, el estudio de los herpes. Sí, puede ser, por palabra. Bueno, pues herpetología, vamos a desvelar qué significa. Según la RAE, herpetología, de definición muy breve: tratado de los reptiles. El estudio de los reptiles. Eso significa herpetología.
Nos has propuesto este tema.
Puede ser llegar a peligroso si te pican.
¿Con una segunda intención o...?
Sí, un poco reptiliano sí que soy.
Lengua bífida y esas cosas, ¿no?
Ay, madre. Bueno, vamos a la siguiente. Conticinio. En este caso hablamos de conticinio veraniego, pero puede ser de cualquier época del año. ¿Qué pensabais que significaba conticiniar o el conticinio?
Practicar rappel.
Comiendo pipas, ¿no? José, ¿tú qué pensabas que
masificación de playas?
Conticinio era masificación de playas. ¿Juan?
Yo creí que era un exceso de tomar el sol en la cabeza.
Ah.
Y por eso no es nada bueno.
¿Y Fer?
Las vacaciones vaticanas.
¿Vacaciones vaticanas? ¿Vacaciones? Ah, vale, sí, como no sé, conticinio.
Sí, el conticinio me daba...
Bueno, pues leo de la RAE. De hecho, del latín conticinium. Significa hora de la noche en que todo está en silencio. Mira qué bonito. Hora de la noche en que todo está en silencio. Alguno decía que era
por la noche, evidentemente no hay sol.
Que era muy peligroso por la... Bueno, no, habréis hablado de temperaturas o algo así.
Sí, sí,
sí.
Pues conticinio, hora de la noche en la que todo está en silencio. Muy bonito. Ya sabéis. Hay gente que le llama la hora de volver a casa. O la hora de dormir.
De brujas.
Sí, la hora bruja. Pues conticinio, muy bien. Zamacuco. Tere lo sabe, porque según ha empezado, yo creo que sabe lo que significa.
No tengo ni idea.
Fer, ¿qué pensabas que significaba?
No tengo ni idea. Por semejanza con jamacuco, que te ha dado un
yuyu. Un yuyu o algo.
Pero...
¿Juan?
Yo es que como creo que es un mito, no tenía idea formada sobre que fuese ningún tipo de cosa, claro.
Porrazos. Y capones.
Y capones. ¿Y Tere?
Pues una persona poco cansina, cabezota, no sé.
Pues iba por ahí. Tere, ibas muy bien encaminada. Sí. Tiene tres acepciones. Una que dice persona tonta, torpe y abrutada.
Sí, más bien lo de abrutada.
Y otra que dice que persona que callándose o simulando torpeza hace su voluntad lo que le conviene. O sea, alguien que se hace el tonto, pero sí, que al final consigue lo que quiere. Y la última, embriaguez o borrachera. Que eso no lo había tenido en cuenta. Lo había tenido más por el tema de...
Es que nunca había escuchado la palabra fumacoque.
O predícame padre por uno de mente y por otro me sale, ¿no?
Eso es, más o menos.
Ay, vale. Yo sigo preocupado con las palabras que nos propones. O sea, reptiles, que no nos callamos debajo del agua.
Claro, el estudio de los reptiles, zamacuco y bueno, y conticinio. Es una palabra muy bonita, conticinio.
Sí, sí, sí.
Una hora del día muy, muy, muy peculiar. Bueno,
pues nada.
Pues hasta aquí, ¿no? Debate de debate. Recordamos que todo el debate anterior ha sido producto de la ficción y de la ignorancia más absoluta, excepto Tere, que sabía un poco por dónde iba lo de zamacucos y que es una trampa que pongo yo. O sea que nada de lo dicho anteriormente tiene.
Puede ser tomado en cuenta.
Eso es.
Ni ahora ni dentro de 6 años.
Que
¿no?
quede claro. Si alguien es concejal o concejala en un futuro, que no,
exactamente,
esto no
ya no, que no lo grabe.
Se puede condicionar y zamacucar alegremente. Bueno, pues nada, muchas gracias. Compañeros,
gracias a ti, Joaquín.
Fernando,
gracias a ti, gracias.
José, Juan, es que tengáis buen día.
Buen fin de semana y buen puente.
Igualmente.
El petologear bien.
Eso es. Hasta luego, zamacucos.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him surfing at Inside, outside USA. Enter a county line. Inside, outside USA. Santa Cruz and Inside, outside USA. Or Caribbean. Inside, outside USA. All over Manhattan. Inside, outside USA. And down Bohini Way. Inside, outside. Everybody's gone serving USA. USA. Joder, hoy me he levantado cañón. Qué guapo que estoy.
Joder, Gustavo, qué pesado, tío.
Pero si tienes cara para la radio.
¿Qué dices? Pero mira qué lustre tengo.
Anda, calla, cara cartón. Hazte un selfie, mírate.
¿A que no hay huevos a enviarlo al calendario de la FLM?
Buscamos nuevo talento para el calendario FLM 2019. Puedes enviarnos tus selfies hasta el 13 de mayo del 2018 al correo audiovisualesflm@gmail.com. Recuerda, audiovisualesflm@gmail.com. Abierto a trabajadores y usuarios.
FLM Radio.